de nada, os presento la alineación para el tertulión de hoy. Para hablar del Sporting, para hablar de toda esta situación, tenemos a Igor Pascual. Muy buenas, Igor.
Muy buenas, un placer.
Vaya artículo hoy, chapó, que me quito el sombrero en El Comercio, fantástico, que vamos a hablar de eso también, de ese artículo que has hecho, porque retrata bien, ¿no?, la realidad del Sporting.
Bueno, intento retratarlo de la manera más honesta y más sincera que puedo. Que esté acertado o no, pues bueno.
Muy bueno.
Eso ya es otra cosa.
Ya te lo digo yo, que tú no lo puedes decir, pero te lo digo yo, que me ha encantado ese artículo, se lo recomiendo a todo el mundo, ese artículo de Igor Pascual hoy en El Comercio, hablando del Sporting. Está Marcelino Torrontegui. Hola, Torro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Tú
muy
feliz,
bien.
Como siempre, a ti. Bueno, oye, el Sporting te duele, pero
un poco triste ayer, pero sí. Bueno, pero mientras que hay vida y hay esperanza sí, y sí, bueno. Tú estás magnificando mucho, pero 6 puntos es muy lejos, ¿eh?
Bueno,
son 3 partidos.
Ahora lo hablamos, a ver si magnificamos o no. Dani Souto, La Voz de Asturias. Hola, Dani.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien. Bueno, no tan bien como podríamos estar, pero estamos bien. Lo personal sí, con el Sporting no tanto.
¿Estás preocupado?
Hombre, como para no. Acaban de decir 3 partidos, no sé, para mí 6 puntos y gol haberás perdido son 2, así que...
Son 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Dice Marce que no es tan grave, no sé cómo lo veremos, pero el tema está grave. Marce, lo veas o no lo veas, el enfermo está donde está.
Sí, pero no está en planta todavía, no está en la UBI. En la UBI están los otros, ¿eh? Hay que salir de ser el último del corte y punto. Pero yo creo que al final cuesta mucho ganar partidos y fíjate, con los puntos que han quitando la Real Sociedad B, los demás que han sumado los últimos 10 partidos ahí abajo, nada. Entonces, bueno, es una situación que nadie queríamos ver, que nadie lo esperábamos, pero que, vamos, saldrán seguro.
Hoy está representado en esta tertulia, en este tertulión, todas las corrientes del sportinguismo. Se lo garantizamos, estamos en Deportes Cope Asturias. Hay un mensaje de La Cañada y escuchamos protagonistas.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Sonido del entrenador de Pep Martí. Lleva 2 derrotas en 2 partidos como entrenador del Sporting, el equipo más cerca que nunca del descenso, 6 puntos, y así describe la situación que están viviendo.
Evidentemente no es una situación agradable, es una situación que hay que sacarla adelante, que solo se saca a través del trabajo y de resultados, que es lo que vale en este mundo del fútbol. No vale otra cosa que no sea la de ganar, y para eso estamos aquí, para intentar corregir las cosas y tirar hacia adelante y empezar a trabajar desde ya en la mejora del equipo y sobre todo en la mejora de los resultados.
Vamos con jugadores, vamos con Borja López, que reconoce que el descenso está ahí porque es un hecho y que es un peligro real para el Sporting.
Nosotros lo miramos de partido a partido, pero obviamente pues si nos sumamos de puntos aquí a final de temporada, obviamente, matemáticamente, eso se puede dar.
15 puntos de aquí a final de temporada, serían 50 para el Sporting, que tiene ahora mismo 35, que es 17º en la tabla después de 30 jornadas. Son las 3:30, estás en Deportes Cope Asturias, estamos en La Cañada Real Molinón, tertulión del Sporting.
Deportes Cope Asturias.
Estar informado.
Estás en la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias. Estamos emitiendo para Gijón, para Oviedo. Gracias a todos por estar aquí en Deportes COPE Asturias en directo. Gracias a los que estáis también en la web, en cope.es/Asturias, en directos. Ahí tenemos también la información actualizada al minuto de todo lo que pasa en el deporte asturiano. Y, por supuesto, también en las aplicaciones móviles. La radio de ahora, emitiendo en la aplicación móvil de COPE y la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Y si estás en la cofradía del podcast, pues estás en iVoox o en nuestra web o donde sea, escuchando esto. Gracias por estar ahí. Abrimos con Adarsa, como siempre, con el concesionario oficial Mercedes-Benz en Asturias, que nos trae la estrella del día, y hoy el sonido estrella es una rajada arbitral, porque Babín se quejó ayer de la jugada clave del partido, el penalti que le pitaron a Eric Ramírez, que terminó en ese gol de Carricaburu, que dio la victoria a la Real en el último minuto. Babín se quejó de esa jugada.
Debería cambiar el reglamento, porque en ningún momento Eric tiene la mano muy, muy bien puesta hacia abajo, muy natural, entonces no se puede cortar el brazo, y yo creo que es injusto salir de aquí derrotado.
no se puede cortar el brazo y deberían cortar el cambiar el reglamento, dice Babín, que hubo también otras jugadas, ese gol anulado a la Real Sociedad. Quiero decir que al final la situación arbitral para unos o para otros, ahora lo debatiremos, pero seguramente no sea el motivo de explicar lo que sucedió ayer en el Real Arena. La estrella del día en DCA con Adarsa.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Venga, estamos desde la Cañada Real Molinón con el tertulión del Sporting, en un tertulión importante porque el Sporting seguramente está en su peor momento de la temporada. En cuanto a clasificación lo está, en cuanto a cercanía con el descenso lo está, faltan 12 jornadas y las lecturas pueden ser que falta mucho todavía para poder remontar y salvarse, o también falta mucho para poder sufrir y meterse abajo. Lo primero, que aprovechando también ese corte de Babín, donde hablaba de la jugada clave de ayer, que es ese penalti al final de Eric Ramírez que le da la victoria a la Real, ¿para vosotros qué es, Dani Souto?
Fronterizo. Para mí me parece que no es una acción voluntaria como para considerarla penalti. El problema que tenemos aquí es cómo interpretamos nosotros lo que interpretan los árbitros, porque es lo que no sabemos. Y no lo decía ayer Mariño también, lo decía anoche. No lo sabe ni la afición, no lo saben los propios protagonistas, que eso es lo peor de todo, y seguramente no lo sepan ni los árbitros. Y ese es el gran problema. Yo personalmente no pitaría ese penalti en condiciones normales, pero claro, el reglamento hoy es gris, mañana puede ser blanco, entonces no sé cuál terminarán aplicando, pero para mí es una acción que sin voluntariedad y tan fronteriza, para mí no sería una acción punible, la verdad.
Marce.
Yo también ahora pienso un poco como él y también creo que ahora con las nuevas tecnologías, las jugadas, es decir, no es lo mismo ver una jugada en directo, que es lo que no se aprecia, no puede la interpretación, el momento que pasa a la interpretación con las cámaras, con el VAR, con una cosa, otra que te dicen, que se magnifica mucho más. Muchas veces tú dices una acción, dices tú, ¿cómo puede pitar falta ahí? Que cuando lo ves en el campo no pasa nada, y al revés, una mano, dices tú, una mano igual la ves allí de verdad, y dices tú, bueno, es que es una situación totalmente involuntaria, pero si tú para la imagen o lo haces en ese momento, o te cuentan si es penalti y vas a tal, pues te lo pitan. Que la interpretación ahora está abierta a lo bueno y a lo malo.
Penalti,
pero
moderno.
Sí, exacto.
Penalti de los que antes, sí, pues no sé si
cuántos estamos pitaría viendo, ¿no? Esto es ahora esto moderno.
Sí, pero lo que dice Dani, que algunos lo vemos que sí y otros que no. Igor, ¿para ti penalti o no?
A ver, con la ley y el reglamento en la mano, cualquier mano voluntaria o involuntaria se pita. Desgraciadamente para mí, yo no creo que eso haya que pitarlo. Igual que no todo contacto dentro del área es penalti. O sea, quiero decir que ahora se pitan exageradamente, para mí demasiadas cosas. Con la ley en la mano lo es. Yo no lo hubiera pitado. De la misma manera que tampoco hubiera anulado el gol de la Real, por ejemplo. Por poner, no todo contacto es penalti, no todo contacto es falta. Entonces yo creo que hay un baremo que yo creo que hay que replantear. El VAR tiene que llegar para ayudar, para esclarecer, para ayudar al juego y no para entorpecerlo. Y efectivamente, y los jugadores se pueden cortar las manos y hay veces que juegan de manera muy antinatural. O sea, los defensas incluso equilibran mal el cuerpo. Llega un momento en el que me parece que es quizá un poco desmedido. No es lo mismo una mano que interrumpe una trayectoria que una mano que bueno,
ocupa un espacio natural, que dicen ahora, antinatural. Entonces es penalti, evidentemente, con el reglamento en la mano. Pero yo creo que el VAR está robotizando el fútbol. Es decir, que los árbitros al final están dejando de interpretar para fiarse de la imagen y decir, oiga, toca, ¿qué dice el reglamento? ¿Que H, B? Pues H o B. Pero no estamos interpretando el juego. Yo creo que falta también un poco de eso, yo creo.
¿Y no crees que está perdiendo el futbolista? Porque claro, ahora cualquier cosa, antes veías una defensa de un córner, una intensidad, y mucha gente ahora igual no es lo mismo. Que es decir, esa pasión del fútbol, ese contacto del fútbol que es tan importante, se está perdiendo con todo esto, ¿no?
Bueno, vamos a hablar del Sporting, de la situación del Sporting, más allá de las polémicas arbitrales, más allá de ese penalti, más allá de ese gol anulado a la Real, que por cierto yo estoy con Igor, creo que es un gol que debió subir al marcador a favor de la Real, por lo tanto, una por otra, si queréis, la casa sin barrer. Más allá de las actuaciones arbitrales, vamos a hablar de lo que le pasa al Sporting y de la situación del Sporting. Son 6 puntos por encima del descenso. Antes escuchábamos a Torron decir que todavía queda tiempo, que son 6 puntos, que los de abajo no están sumando, y os quiero escuchar. Dani Souto, Igor Pascual. Dani.
Es cierto que los de abajo no están sumando. Para mí es una situación menos mala de lo que debería ser, dado el momento que vive el Sporting. Mi mayor problema o mi mayor miedo es que a nivel de juego no me está transmitiendo absolutamente nada. O sea, yo miro el calendario inmediato, me da la sensación de que el Sporting no es capaz de sumar una victoria prácticamente contra ningún rival. Que luego puede pasar, evidentemente, al final cada partido es diferente, pero me falta esa competitividad del Sporting ante rivales que también se están jugando las habichuelas, como ellos, y que ahora mismo a mí me da la sensación de que, como digo, no pueden sumar, y a pesar de que los demás tampoco estén sumando, la Real Sociedad sí lo está empezando a hacer. Y ahí ya empiezas a verle las orejas al lobo. Y a mí es cuando no tengo miedo, pero sí empiezo a notar cierta preocupación por eso mismo, porque la situación es mala, el juego no acompaña y las sensaciones a corto plazo me parece que no son suficientes tampoco para cambiar la dinámica. Como pasaba con Gallego, pues con Martín me parece que todavía se está acentuando más.
Sí, yo creo que lo que ha sucedido es que el equipo en un momento el menos oportuno de toda la temporada ha hecho un cambio de entrenador y el equipo se está adaptando a un juego que no conoce, que no domina y con el que yo creo que por lo menos de momento no se siente a gusto. ¿Creo que tiene potencial el Sporting para mantenerse? Por supuesto que sí. O sea, no siento las luces rojas, pero tampoco las siento verdes como nuestro compañero Marce. Creo que están en naranjas. Me parece que la situación es preocupante. No sé si tanto que alarmante. Yo creo que se puede salvar y tiene capacidad para ello. Esperemos que no suceda un Deportivo, ¿no? Cuando las barbas del Deportivo veas pelar, pon las tuyas a remojar quizá, ¿no?
Sí, pero el Deportivo estaba metido en el hoyo, ¿no? Tú analizas Alcorcón, últimos 5 partidos, 3 puntos. Fuenlabrada, últimos 5 partidos, 3 puntos. Amorebieta, últimos 5 partidos, 2 puntos. Sí, la Real Sociedad, 10. El Mirandés, 3 puntos. El Sporting, 3 puntos. El Málaga, 5. Pero tú dices, si quedan 12 partidos, ¿para que te cojan? Si van a este ritmo, ¿qué van a ganar? ¿Dos partidos? Yo creo que, como hablábamos antes, la salvación se está poniendo mucho más barata cada vez que otros años. Eso de la utopía de llegar a 50 y pico puntos no va a hacer falta. Pero con ganando lo que tienes que ganar, un partido de vez en cuando, estás requete salvado. Y para mí,
y confiamos además que el equipo sí que a lo largo de estos partidos sí que se haga al nuevo esquema, a la nueva manera de jugar más directa y que cambie un poco el chip, que yo creo que no se encuentra realmente cómodo. La primera parte de ayer, por ejemplo, es de un equipo que no sabe realmente qué tiene que hacer. Luego Martí es cierto que logra con varios cambios hacer un cambio de chip en el equipo, cosa por ejemplo que Gallego no lograba. Es como al revés, ¿no?
Nada, muy fácil. Como llegan las dos primeras, dos goles, ya te diré yo de cuando vayan 2-0 cómo cambia todo. Son estado de ánimos.
Más allá de las sensaciones, que son las que son y todos lo compartimos, también hay que tener en cuenta que es un factor que siempre está ahí y que ahora mismo no estamos notando tanto, que los equipos al final, los que están abajo, los que están en la pomada, siempre suman mucho más de lo que llevan sumando toda la temporada. El Sporting no sé si llegará a eso, porque yo ahora mismo no lo veo, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿La Real Sociedad B está arrancando ahora? Sí, quizás es tarde, pero está en ello. Yo no veo al Fuenlabrada, de verdad, no veo al Fuenlabrada como un rival, pero hay
que tener en cuenta. Va Sandoval para allá.
Es verdad, mira, puede cambiar la dinámica con menos tiempo que Martí, pero puede cambiarlo. Pero es eso, ¿no? Que al final los equipos de abajo, en cuanto están en apuros, el Málaga o el Mirandés, que también están como nosotros, yo creo que van a sumar más, porque siempre lo hacen, históricamente lo han hecho. Entonces, todavía se complica un poquito más la situación si el Sporting no reacciona.
Es que yo creo que si quedaran 5 jornadas, las alarmas pues seguramente no sonarían. El problema es que queda mucho. Quedan 12 jornadas todavía, que es mucho tiempo. Y si tú mantienes la dinámica que mantienes hasta ahora, que es la que está manteniendo el Sporting durante la temporada, porque ya no podemos hablar de aquellos 8 o 9 primeros partidos donde el Sporting iba líder, es decir, si hay alguna casualidad en la temporada era aquello y no esto, se ha demostrado con el paso del tiempo que el Sporting real es el de ahora, y la dinámica de ahora es que le has ganado en los últimos 3-4 meses al Alcorcón, a la Amorebieta, al Ibiza, recordad cómo se ganaron todos estos partidos que estoy mencionando. Es decir, al Sporting le cuesta un mundo ganar, y si mantienes esto, son 5 derrotas en los últimos 6 partidos, la Real por lo menos a este ritmo en 12 jornadas te alcanza, tal y como están las dinámicas. Entonces yo creo que el miedo tiene que estar ahí por lo menos, o la preocupación de la gente. Yo hoy recibía muchos mensajes de amigos que me hablaban del Deportivo de La Coruña, que me hablaban del miedo viendo el partido de ayer. Hombre, hay cierto espíritu de cuidado, ¿eh?
Sí, hay cierto espíritu de cuidado, pero yo creo que el Sporting tiene mimbres suficientes por plantilla, por fondo de plantilla, como para solventar un problema así. Un entrenador bastante convencido, y yo creo que en 2-3 partidos el Sporting ya estará adaptado, que yo creo que le ha penalizado mucho, porque el Sporting es verdad que no siempre ganaba con Gallego, pero sabía lo que jugaba y a veces tenía... El problema que le ha pasado al Sporting ha sido que le han penalizado muchísimo errores puntuales de jugadores, más que un sistema de juego.
Señala más, Igor, el tema de los errores individuales. Yo también lo he comentado semanas atrás. Yo creo que esos errores le han penalizado mucho a nivel individual al Sporting, más allá de los entrenadores que estén.
Y durante toda la temporada. O sea, ha sido así con David Gallego, está siendo así con Martí. Y no solo es eso. O sea, comparto con Igor el tema de la táctica. Para mí no es una cuestión táctica. Es verdad que Martí ha cambiado bastantes cosas con respecto a Gallego, empezando por el sistema y siguiendo por la forma de jugar, por los planteamientos. Pero ya con Gallego había un claro déficit competitivo y con Martí está pasando lo mismo. Parte es por esos errores individuales que van lastrando competitivamente al equipo, pero también es una cuestión de confianza. Cada vez, cada semana que pasa, los resultados siguen siendo malos, la confianza sigue siendo peor y en esta plantilla falta gente que de verdad lidere, gente que de verdad dé un paso al frente, se ponga adelante y tire un poco del carro. O sea, a mí me falta esa personalidad. Quizás era de lo que hablaba Gallego hace unos cuantos meses, que fue unas declaraciones que dieron bastantes vueltas y se está viendo sobre todo ahora en las malas, ¿no? En los momentos más difíciles es cuando parece que el Sporting le falta ese liderazgo, esa personalidad, esa valentía para decir señores, estamos aquí, estamos en una situación complicada, delicada, vamos a sacarlo adelante, que nosotros podemos y nos lo tenemos que creer. Lo decía Martí según llegó, este equipo tiene la capacidad, pero lo que no tiene es confianza en sí mismos, tienen que creerse que son buenos, y eso es lo que se encontró Martí, y yo creo que es lo que de las últimas 4 o 5 semanas en adelante más va a complicar la situación en el Sporting.
Sí, hombre, como tú dices, al final la confianza es lo más importante que hay en un futbolista. En estos momentos no la hay. Yo sé desde dentro, seguro que se está trabajando para esa confianza. Esa falta de confianza te lleva igual a tener algún error que te cuesta un gol. Eso es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero quizá igual lo mismo, tienes un arranque bueno, que el equipo mete un gol y el equipo gira. Si estamos viendo eso, la Real Sociedad la veías hace 2 meses y dices, ostras, y ganan un partido, empiezan a creérselo, a coger un poquito de confianza. Yo creo que la calidad lo hay suficiente para estar mucho mejor de lo que se está. Entonces, esa confianza, el fútbol es el momento que cuando estás no te sale nada y al revés. Cuando te sale algo, te sale siempre. Entonces eso, un resultado, eso, un partido que empieces y que la primera que llegas, que metas, que el público en casa se te apoye el día de Tenerife, que es un partido importantísimo, que llegas, que el equipo llega al descanso con una buena sintonía con el público, con todo el mundo, yo creo que marca la diferencia. Confianza, confianza, que se pierde con los resultados y se gana con los resultados.
Una figura fundamental ahí tiene que ser Martí, entonces. Es decir, si Gallego no fue capaz de sacar esa confianza a los futbolistas, que la habían perdido, si señaláis ahí, a mayores de los líderes hipotéticos del vestuario, de los que pueda haber, los Babín, entiendo, Mariño, Cuellar, el entrenador es fundamental. Es decir, la labor de Martí de aquí al final es tremenda. No sé si como psicólogo o como lo que queráis.
Lo dijo él. Dijo que tenía que ser más un psicólogo y un gestor que no un revolucionario seguramente táctico. Además, yo creo que viene precisamente con ese papel o con esa intención. Evidentemente no sé cómo le plantearon la situación del Sporting en el momento en que Martí llega o cuando se pone a negociar con Javi Rico, pero creo que ya tiene que ser consciente de que el problema de esta plantilla, más que de fútbol o más que de talento, para... No digo estar en playoff ni estar en media tabla ni nada, digo para no estar en la situación en la que está, el problema es de confianza, el problema es psicológico, el problema es mental, y seguramente Martí sabe que tiene que llegar aquí no con un libro mágico que cambie las cosas, sino con una capacidad desde su experiencia, porque sabemos que además es un perfil muy diferente a Gallego en ese sentido. Es un jugador, o sea, fue un jugador que cosechó éxitos internacionales incluso, que tiene una dilatada experiencia en primera división, como entrenador tiene bastante más experiencia que Gallego en segunda, pues todo eso se tiene que notar en su perfil a la hora de gestionar un vestuario, saber cómo llevarlo y saber salir de situaciones malas como esta. Veremos si lo haces, van 2 semanas, para mí es poco tiempo para notar un cambio en eso, pero es verdad que las 2 primeras pruebas tampoco ayudan al desarrollo de Martí.
¿Pensáis que en 2 semanas ya hay que ver a un entrenador? ¿Pensáis que en estas 2 semanas ya tendríamos que empezar a ver cosas positivas de Martí?
En 2 semanas quizá no, pero en la tercera yo creo que sí. Lo que él habla muy bien, a Marce, de lo importante que es la cabeza, pero no siempre todo es cabeza y confianza, que también, sino ¿dónde está más cómodo el jugador? ¿Dónde el jugador puede adquirir más confianza? Es decir, y yo creo que eso hasta ahora no, Martí, lógicamente, ha tenido poco tiempo para saber dónde cada jugador rinde más. Yo creo que no se está aprovechando del todo facultades de los jugadores. La manera que quiere jugar tan directa, tan yendo a la carrera por el balón, no sé si favorece demasiado a este equipo. Bien por el perfil de los jugadores, bien por lo que llevan año y medio, dos años jugando. Entonces, también la confianza se hace dando un reparto de papeles un poco más adecuado a cada perfil. No sé si esto está siendo así.
Mira, yo, mi experiencia en los banquillos, digo, de ver a los crack que he tenido la suerte de los entrenadores de ver.
¿Cuántos años en los banquillos, Marce?
Pues 21 con gente de primer nivel.
Dos telediarios.
Lo que ves que al final, yo me quedo con el pobre Peiró cuando murió, cuando el equipo está mal, lo que dice a los jugadores siempre. Hacer todo muy fácil, ya ves, el Málaga el domingo gana en Amorebieta porque cambia el sistema y va a jugar Amorebieta con 5 defensas, es decir, todo muy fácil y no se complica la vida nada, es decir, el potencial total de un jugador en situaciones jodidas es complicado, porque al final lo que impera es ganar, y entonces ganas por lo más fácil. Todo lo que sea complicarse es decir, te puede la presión. Y yo siempre me quedo con los entrenadores, esas situaciones malas que hemos vivido y buena, ¿no? Pero en lo malo siempre era complicarse lo mínimo. Hacer el fútbol fácil, pues para a partir de que complicarte poco, ganas confianza, esa confianza se transmite en ocasiones o en goles o lo que sea. Complicaciones cero. Y la verdad que...
No, pues complicaciones tienen los futbolistas ahora en el Sporting porque tienen que ya no solo afrontar una situación clasificatoria complicada, sino... Yo estoy con Igor en eso, es decir, tienen que afrontar un cambio de entrenador ahora y de idea en un momento trascendental. Es decir, tienen que trabajar de una manera totalmente opuesta a lo que vienen haciendo en el último año y medio para salvar una situación muy clave, ¿no?
Sí, yo estoy pero yo creo que estamos diciendo lo mismo de distinta manera. Tú dices de hacerlo sencillo, yo venía a decir eso, dale al jugador qué es lo mejor que puede hacer, dónde rinde más Aitor, o sea, Aitor, y creo que... Exactamente, o sea, cómo darle confianza a un jugador haciéndole, no complicándole. Yo lo veo mucho con las bandas cuando empiezas a vender menos discos, cuando los conciertos empiezan a salir regular, haces lo mismo exactamente. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Rock and roll de esta manera, vamos a dejarnos de baladas, vamos a dejarnos de sutilidades, vamos a hacer buen rock, que es lo que nadie más puede competir. ¿Tú qué haces bien? Rítmica. Tú, yo, teclas, pero en vez de piano, Hammond, pues Hammond. Exactamente lo mismo. ¿Dónde está un buen productor, un buen director de banda? El que sabe perfectamente que este tiene que hacer coros y no ser cantante solista, etcétera. Es un paralelismo. Yo creo que estábamos diciendo...
Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo.
Y claro, con un cambio... No es por culpa de Martí tampoco, es que tampoco he tenido tiempo de conocer a los jugadores. Me parece muy difícil.
Oye, es que el tema de hacer las cosas sencillas, lo que suele conllevar es una mayor cuota de acierto. Es decir, si haces lo fácil, es más fácil que te salga bien. Si el Sporting empieza a complicarse la vida e intenta hacer las cosas más difíciles, es más fácil que tenga más errores, es más propenso al error, y siendo más errático, lo normal es que vayas mellando todavía más la confianza. Y en verdad, en ataque, más o menos el Sporting, bueno, con Martí a mí me ha parecido un equipo muy precipitado, que todavía no tiene muy clara la idea de lo que quiere hacer, pero en defensa viene siendo una constante esta temporada, incluso en la anterior, ya viene arrastrando algunos errores de la temporada pasada con Gallego, pero es que este año le han penalizado muchísimo esos errores, que ya no sé si es fruto de intentar hacer cosas más difíciles o menos, pero es verdad que a nivel de confianza el equipo ahora está bajo mínimos y todo eso se nota y repercute en la forma de jugar del equipo.
Incluso la defensa, esas dudas que a veces despierta la defensa se han transmitido a veces incluso a un guardameta para mí excepcional que es Mariño. Yo creo que todas esas dudas se van transmitiendo de línea a línea, ¿no? Y que es cosa que antes no se veía.
Antes decía, hablaba de esa columna de Igor Pascual en El Comercio Hoy, donde pone delante del espejo al Sporting comparado con el proyecto de la Real Sociedad, y que te venía a la cabeza, Igor, lo que veías ayer de Xabi Alonso, un futbolista que jugó en la Real, que se crió en la Real y que ahora llega para devolver todo aquello en forma de formación para sus jugadores, un entrenador que está llamado, si no hay mucho cambio en el futuro, a entrenar a grandes equipos, ¿no? Y que ha tenido una carrera fantástica como futbolista. Y hablaba Igor de ese paralelismo con el Sporting, que puede ser también un club de cantera, de una ciudad... quizá algo inferior, pero similar a lo que pueda ser San Sebastián. ¿Y dónde está la diferencia de ambos proyectos, no, Igor? Es decir, que ayer el Sporting se miró al espejo y no sé si le gustó mucho lo que vio.
Sí, lo hablábamos aquí en la Cañada Real antes con Marcelino y con Dani y contigo, hablábamos precisamente de eso. Y es verdad que no son sociedades comparables en lo económico, en lo demográfico. Es cierto que no se puede pedir a un Sporting lo mismo que se le pide a una Real por distintas situaciones, pero sí creo que debe haber un replanteamiento en el sentido de que tú estás viendo que tienes una cantera que parece como que siempre se llama, lo que se llama morir en primavera, ¿no? Parece que se muere antes de crecer o cuando está floreciendo. Y echo mucho de menos, quizá, siento como que se pierde conocimiento. Y ayer sentí, viendo el partido, sentí mucha envidia, viendo a Xavi Alonso, un tipo que sale de la cantera, que sus traspasos dan dinero al Antiguoco y a la Real, y luego él vuelve con todo ese conocimiento adquirido, un poco como hacían antes los indianos asturianos, ¿no? Iban y cuando volvían, pues abrían un colector o un agua potable o un grifo o una cañería, no sé, como que devolvían algo que hace mucho los jugadores sudamericanos que vienen a Europa y que triunfan y siempre, antes de acabar su carrera, vuelven a sus equipos de origen. Y a veces siento un poco de pena, que a veces no se da la posibilidad.
Lo echaste de menos.
Y echo de menos esa vuelta de como devolver algo de lo adquirido, cuando el Sporting realmente es cierto que sí que ha dado cosas, pero creo que tiene que haber un replanteamiento serio. Sentí un poquitín de envidia, lo reconozco.
¿Qué opináis, Dani y Marce?
Bueno, es cierto que al final una figura como la de Xavi Alonso y todo lo que está suponiendo para la Real Sociedad y todo lo que le está nutriendo es algo que en el Sporting ahora mismo carecemos. Se ha debatido también sobre la posibilidad de que aquí en el Sporting hubiera un técnico interino en lugar de haber apostado por alguien de fuera como Martí y demás. Y sin embargo, cuando miras a lo que hay en casa, no te estimula de la misma manera que tener a un Xavi Alonso, que más allá de su recorrido como futbolista, que es innegable, es un técnico, es una apuesta de futuro y es un técnico de la casa y es un tipo que sabes cuál va a ser su filosofía y cómo se lo va a transmitir a los chavales y lo que va a suponer para un chico de 18, 19, 20 años que empieza a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, tener a una referencia como él ahí, ¿no? Si en la Real Sociedad vinieran maldadas, que no tiene ni la más mínima pinta de que vaya a ser así, tienes en Xavi Alonso un recurso del que tirar y eso aquí en Gijón parece que no es posible.
Pero vinieron maldadas, ¿eh? Y la Real estuvo en segunda división y la Real empezó a construirse lo que es hoy, y eso lo dijo su presidente en varias ocasiones, lo que es hoy la Real se construyó cuando descendió a segunda división.
Sí, pero luego cogió esa época que no había problemas de presupuestos, ahora mismo hay una cosa que marca la diferencia, los presupuestos. Estamos hablando de la Real Sociedad, pero es que tú ves el presupuesto de la Real Sociedad, un equipo ya que está instalado en primera división, que todo lo que ha peleado. Sí, tiene una estructura increíble. ¿Por qué? Porque tiene un montón de dinero detrás. ¿Qué hace? Que tenga un entrenador que se quiere formar, que posiblemente acaba entrenando la Real Sociedad, que tiene un futuro muy brillante ahí. Una cantera muy buena, la cual que cuesta mucho dinero mantenerla. Un equipo que tiene en segunda división, que cuesta mucho dinero mantenerlo. Pero ¿eso a qué se debe todo? A que tiene un gran presupuesto que, por desgracia, cuando caes abajo, eso, fíjate, el Sporting en esa época hubiera enganchado arriba y enganchas 7, 8, 9 años seguidos y te estabilizas. Ahora ves que ahora mismo en segunda división hay tanta diferencia entre el que baja al que lleva muchos años ahí y cada vez va a ser peor. Pero claro, la Real Sociedad B es un equipo formador totalmente que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Pero ellos no van a tener problema ni de contratos, ni de proyección, ni de nada, ninguno. Porque lo que les exige es que sigan creciendo. Es una diferencia.
Sí, pero la gran cuestión es esa, ¿no? Cómo a través de un descenso la Real Sociedad se reformula y construye lo que llega a ser una década después, más o menos. El Sporting es que estaba en esa misma situación.
Ahí
no
voy.
No es que el Sporting haya tenido que encadenar 7 años en primera. No, es que el Sporting estuvo en primera, tuvo la posibilidad de encadenar esos años y no se gestionó del todo bien y por eso no se ha hecho una Real Sociedad.
Tal cual.
Tiene todos los medios para poder hacerlo. El problema está en que cuando tuvo en su mano el poder dar ese paso, no se gestionó bien y acabó como estás ahora.
En ese cómodo nos tierra que soy, hay a veces unos intangibles que yo sí que creo que no son controlables. Cuando la Real baja a segunda, Xavi Prieto tiene muchísimas ofertas para marcharse, se quiere quedar, le dan la capitanía y ese proyecto, en parte, por lo menos futbolísticamente o de plantilla, crece tras él. Esas figuras a veces que son individuales, que ya no dependen de nada, sino de que alguien decida, yo no quiero ser futbolista, sino yo quiero ser jugador de la Real, que es muy distinto. Y eso es lo que a veces echo de menos, que entiendo que los dineros son otros, lo que a veces echo de menos. Quizá una figura quijotesca en un momento dado, que de repente enarbole ese proyecto y tal, que estoy hablando casi de sueños, pero que yo creo que son intangibles, que van más allá.
También me recuerda un amigo ahora por WhatsApp el apoyo de los gobiernos, que en País Vasco es tremendo, tremendo, absolutamente tremendo a nivel institucional, y eso también es muy importante.
Es que lo que hablabas antes, es que antes, es decir, lo que le pasó a la Real Sociedad en esa época, si te pasa ahora de un equipo que lleve muchos años en segunda subir, le costaría mucho más hacerlo, porque antes lo que le daban a un equipo era muy poquito. Ahora eso, los cambios de los derechos federativos o de derechos de televisión han ayudado mucho al equipo estable. Es decir, si el Sporting se hubiera quedado como el Málaga estaba en primera división y estaba ganando 70 millones de euros o 60, te vas abajo y resta, es decir, un error por un año malo, pues te condena a esto. La Real tuvo el año malo en la época que podía tenerlo, porque no se estaba todavía repartiendo el dinero televisivo, se pagaba muy poquito a los equipos, y aprovechó a estar en primera en el momento oportuno.
Que bueno, también era un poco lo que decía Pablo, que a nivel estructura, es verdad que la Real Sociedad, estamos de acuerdo en que tiene algunas similitudes con el Sporting, o varias similitudes, pero es verdad que creo que hay algo que va mucho más allá, incluso de nombres propios, e incluso de 5 o 10 años, que es estructural en el Sporting y que diferencia muchísimo a la Real Sociedad en política de cantera, en cómo gestionan todos los acuerdos que tienen con los clubes de su entorno. Creo que hacen las cosas de una manera que se podrían hacer aquí. Es verdad que tienes un condicionante importante, que es el Real Oviedo, que está a 30 kilómetros de aquí, con el que compartes una región y que es otro equipo de tu tamaño. Es un equipo que puede ser con unas aspiraciones similares, pero lo cierto es que al final la Real Sociedad ha hecho las cosas bien internamente en un proyecto a largo plazo, y eso en el Sporting yo no lo veo.
Y no lo ves porque no está ahí, Dani, los resultados están más que evidente y a la vista. Hacemos una pausa y volvemos en la Cañada Real Molina. Nada, último minuto, así que nos vamos desde la Cañada Real Molinón. Os recuerdo el calendario: el Sporting recibe al Tenerife en casa en un partido capital, lo decía antes Marce, luego Leganés fuera de casa, Cartagena en el Molinón, Burgos fuera de casa, el Alcorcón y el derbi contra el Oviedo. Eso es lo que le viene al Sporting, ahora mismo. Luego ya los Almería, Girona, Las Palmas y Huesca, ya habrá tiempo, pero el calendario ahí está también para el Sporting de aquí al final, que son 12 partidos lo que quedan. Marcelino Torrontegui, ha sido un placer como siempre, muchas gracias.
Bueno, dentro de un mes vendré y estaremos hablando de otra cosa.
Dios te oiga, Dios te oiga, nunca mejor dicho en esta casa. Dani Souto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Igor Pascual, un placer.
Igualmente.
Gracias a todos, mañana volvemos en Deportes Copia Asturias, quédate con la radio, adiós.